La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentarlo al menos ofrecerles un día más la mejor información, el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos volver a contemplar la presencia, los gestos y palabras del histórico viaje realizado ayer por el Papa Francisco a las sedes del Parlamento y del Consejo de Europa. Con la imagen de fondo del bello fresco de la Escuela de Atenas, el Papa habló ayer del cielo y de la tierra, de Dios y del mundo, del alma y del cuerpo. Porque no hay dualismo en la religión cristiana, porque la relación que une lo divino y lo humano es una relación de encuentro que ha plasmado además la historia de Europa. Una historia que, a pesar de los errores y pecados de sus miembros, de sus hijos, ha generado un humanismo en forma de paz, solidaridad recíproca y subsidiariedad. No hay, por tanto, combate, hostilidad entre una Iglesia que defiende la sacralidad de la vida humana y su dignidad y unas instituciones políticas que están llamadas a alimentar de sustancia auténticamente democrática el proyecto europeo. El Papa ha ofrecido para eso la aportación original y única del cristianismo en el ámbito de una correcta relación entre religión y sociedad, recordando que en la visión cristiana, razón y fe están llamadas siempre a iluminarse y apoyarse mutuamente y a purificarse recíprocamente de los extremismos ideológicos en que una y otra pueden caer. Toda la sociedad europea se beneficiará de una reavivada relación entre ambos ámbitos, tanto para hacer frente a un fundamentalismo religioso que apunta en otras latitudes y que es, sobre todo, como subrayó el Papa, enemigo de Dios, como para evitar una razón reducida que no honra a la totalidad de lo que es el hombre. Francisco ha dejado claro que la dignidad humana y su apertura a la trascendencia están profundamente relacionadas. La historia de Europa está marcada por el encuentro entre Dios y el hombre, y esa historia no ha concluido. Abrimos ya nuestro Tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y ya está con nosotros Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Como cada miércoles, se ha celebrado hoy en el Vaticano la Audiencia General del Papa Francisco,
que ha dedicado su catequesis a la Iglesia, que no es, ha dicho, una realidad estática, sino que camina en la historia hacia la meta última, que es el Reino de los Cielos. A continuación, ha hablado del Paraíso.
Aunque no sabemos el tiempo en que llegará el fin de todo lo creado, sabemos por la revelación que Dios nos prepara una nueva tierra donde habitará la justicia y la felicidad, saciará de manera sobreabundante los deseos del corazón del hombre. Esto es el paraíso, que no es un lugar, sino un estado donde nuestras esperanzas serán verdaderamente colmadas en una nueva creación, con plenitud de ser, verdad y belleza, libre de todo mal y de la misma muerte.
Vamos ahora a apuntar en breve otras noticias de este miércoles 26 de noviembre.
Vamos a recordar que ayer se clausuró en Barcelona la segunda fase del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, con un mensaje del Papa Francisco que mañana recibirá a los participantes en el Vaticano. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, preside esta tarde el primer pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa desde su toma de posesión. El Grupo Norte de Valladolid prepara una jornada de estudio sobre la gestión del patrimonio de las instituciones religiosas. Y el sexto premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, ha sido otorgado a la institución de las Adoratrices por su labor en favor de las mujeres víctimas de trata y violencia de género. Y en distintas diócesis españolas se celebran estos días actividades de sensibilización en la campaña anual de Cáritas por una vivienda digna y adecuada para todos.
Gracias, Faustino. Toda esta información la ampliamos en el tramo final del Espejo de hoy, después de nuestra entrevista, pero ya pueden empezar a consultar estas noticias en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Les invitamos a que lo hagan en Twitter, en la dirección @religion_cope, o en Facebook, en nuestro muro Religión Cope. Y en la segunda parte del Espejo queremos analizar hoy a fondo los discursos del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo y ante el Consejo de Europa, y lo haremos con el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, que es José María Beneito. Y ahora, como todos los miércoles, vamos a ver un rato de buena televisión con lo que nos traiga Isidro Catela. Isidro, muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Vamos a echar una mirada atrás, pero con un programa que es presente de la televisión y que esperamos que también sea futuro durante muchos años.
Encendemos la tele. Si yo digo que fue Informe, me estoy expresando en pasado y sobre el pasado, sobre nuestros últimos 40 años, nada menos, vamos a hablar hoy. Pero como bien apuntas, no solo porque esta sintonía que vamos a escuchar siga sonando, porque efectivamente deseamos, como dicen los abuelos, que sea para bien y que sea también por muchos años.
Bueno, sintonía clásica, renovada y programa de los de toda la vida, Informe semanal, aunque hoy nos vas a hablar más propiamente de aquello que fue Informe.
Sí, el programa original es Informe semanal, dirigido actualmente desde 2012 por Genaro Castro, que se emite los sábados por la noche en la Primera de Televisión Española, pero hoy nos vamos a fijar en esos informes que sacan del archivo y que últimamente van salpicando toda la programación. Uno de esos documentos vivos que nos hacen echar la mirada atrás con cierta melancolía, pero también con el reconocimiento del trabajo bien hecho.
Jueves 9 de noviembre de 1989. Minutos después de las 9 de la noche, un centenar escaso de berlineses se ha acercado a las puertas que comunican con el lado oeste, hasta ahora cerradas para ellos. Acaban de oír por televisión que se abren las fronteras. Se ha dicho ahora, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo va a ser.
Qué momento, la verdad, el de la caída del muro de Berlín.
Así.
Informe semanal lleva más de 40 años en antena y no sé si es el programa más longevo de toda la televisión en España.
Creo que estrictamente hablando solo le supera la Santa Misa ahora, el Día del Señor, que se emite los domingos a las 10:30 de la mañana en la 2. Pero sí, es el decano de los programas de gran formato de las televisiones europeas y el segundo más longevo del mundo tras el programa estadounidense 60 Minutos. Nuestro informe semanal comenzó a emitirse el 31 de marzo de 1973. Lleva más de 2.000 semanas en antena y más de 8.000 reportajes emitidos. Hay mucho por contar y, como cuentan los propios archivos, mucho bueno que rescatar de aquello que fue contado.
Hoy he traído una rama de olivo y un fusil de combatiente por la libertad. No permitan que la rama de olivo caiga de mi mano. Repito. No permitan que la rama de olivo caiga de mi mano.
Aquellas palabras son inolvidables y amenazantes, las palabras del que entonces era líder de la OLP, Yasser Arafat, ante la ONU.
Fue Informe, como lo era esa puerta de la libertad que escuchábamos, y lo entresacamos hoy, de, en este caso, de un informe semanal de 2004 titulado El ocaso de un líder, con la muerte de Yasser Arafat. El informe semanal nuestro de cada semana, ahora ya bien ubicado por fin y de nuevo, los sábados a las 9:30 de la noche en la Primera de Televisión Española. Y este que traemos hoy aquí, echando la mirada atrás, fue Informe, esa mirada agradecida que hoy proponemos, que hay que buscarla en la programación de los domingos por la noche, junto a los informativos, en el canal 24 horas, en la web. Hay que buscar bien porque, como hemos oído y como vemos, merece mucho la pena.
Memoria de lo que ha sido nuestra historia, que podemos refrescar a través de este Fue Informe y seguir viendo, por supuesto, pues las nuevas ediciones del informe semanal pegado a la actualidad más rabiosa. Gracias, Isidro. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Semana a semana seguimos nosotros también.
Adiós.
Hasta la próxima. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ay, va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte.
El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos con ustedes y, como les anunciaba, queremos seguir muy pendientes. Hay mucho que bucear, que rescatar y que decantar de esos importantes discursos pronunciados ayer por el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Y para eso nos acompaña hoy el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, José María Beneito. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues mira qué bien suena Regina Spektor. Yo la he descubierto gracias a nuestro invitado. Nuestro invitado que habla alemán, inglés, francés, en menor grado ruso e italiano, y también se ha acercado al chino y al japonés. Dice que es producto del interés por la historia y la cultura de otros países, afición que completa leyendo mucho y también escribiendo. Publicó en 2009 Los elementos del mundo, que fue finalista en los premios Primavera de Spasa Kalpe, y luego ha escrito ensayos sobre pensamiento y cultura del siglo XIX, sobre Alemania. Hablamos de José María Beneito, dedicado profesionalmente a la universidad como catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y catedrático de Derecho Europeo. Se formó en Estados Unidos y Alemania, donde vivió 12 años. Trabajó también como abogado, pero este valenciano de 58 años también saca tiempo para jugar al tenis todos los viernes. El sábado y domingo le da los palos de golf o a la montaña y, por supuesto, esquía con sus hijos en temporada de invierno. Tres adolescentes deliciosos, lo de deliciosos lo dice él en serio, no con ironía, de 18, 16 y 15 años. Tiene también en su casa nada menos que unos 25.000 libros, hasta en la cocina. José María Beneito es director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, es diputado en el Congreso, portavoz de Exteriores del Partido Popular y presidente de la Delegación Española en el Consejo de Europa. Por eso nos acompaña hoy, porque ayer no se perdió los discursos del Papa en el Parlamento y en el Consejo de Europa. Fue de los que pudo escucharlo en directo.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, don José María Beneito. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo, en la cadena COPE.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, una primera pregunta a un nivel muy personal. A un hombre que es experto en Europa, que conoce a fondo sus instituciones y que además está en la brega política, ¿qué impresión le ha causado esta visita que no se producía desde hace tantísimos años, desde que San Juan Pablo II pisó esas instituciones? ¿Qué impresión le ha causado ver allí al Papa Francisco y cómo se movía?
Pues efectivamente, para alguien como yo, que ha dedicado muchos años de su vida y siente de una manera muy particular esa unión que tú apuntabas entre Europa, el cristianismo y lo que significa, en definitiva, la identidad europea más profunda, pues fue una experiencia inolvidable. El Papa Francisco, que marcó acentos muy particulares y a la vez también reafirmó lo que no podía ser de otra manera aspectos tradicionales y aspectos muy clásicos de lo que es la visión de la Iglesia sobre Europa, ¿no? Yo creo que fue una experiencia, como te digo, personal, absolutamente inolvidable.
Es curioso, retomando lo que es la trayectoria de la Unión Europea y de, en paralelo de los distintos papas que se han sucedido, que ha habido una especie de fidelidad impresionante de los pontífices a lo que es la aventura de la Unión Europea, a pesar de que, al menos en los últimos años, ha crecido en el ámbito de las instituciones, bueno, pues una cierta deriva a veces de hostilidad a la presencia de los religiosos en el ámbito público o en la influencia de ciertos lobbies, pues más de tipo laicista. ¿Significa la presencia ayer del Papa un inicio de una nueva relación más normalizada entre la Iglesia Católica y estas instituciones europeas?
Bueno, yo creo que empezar diciendo que el proyecto europeo, es decir, lo que significa Europa y lo que significa la recuperación de la unidad europea, que no es otra cosa más que, como han dicho pues grandes escritores europeístas del siglo XX, volver a que surja, a que emerja a la superficie esos sedimentos de cultura tan profunda que tiene Europa y, lógicamente, también sus raíces, Pues esa idea, que es mucho mayor que la Unión Europea, digamos, a través de sus instituciones, o lo que pueda ser pues las consecuciones de objetivos económicos, que es lo que ha estado primando en las últimas décadas, todo eso ha sido muy señalado y muy vivido profundamente por los tres últimos papas. Yo creo que han sido, sobre todo Juan Pablo II, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, dos grandes papas que habían vivido de una manera muy intensa, muy personal, la gran cultura europea, lo que significa, pero este papa también, lógicamente, porque es un papa argentino, pero de cultura europea, y se le vio en los dos discursos que dio ayer, que al final era el mismo tema, el tema de decir, Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces, date cuenta de todo lo que has hecho a lo largo de la historia, la proyección que has tenido como continente, lo que ha significado como instrumento, yo diría, de salvación, porque aunque es obvio que el mensaje cristiano, que la revelación cristiana no es dependiente de una cultura determinada, pero también es cierto que se encarna en una cultura determinada y que no hay duda de que la cultura europea, empezando por ese anclaje en Roma, está fuertemente enraizada en lo que ha significado el fenómeno cultural y la proyección cultural de Europa, ¿no?
El Papa hizo una apelación a la conciencia, a eso que él llamó esa innata capacidad de distinguir el bien del mal, que es como una brújula que está en el corazón del hombre y que ha marcado pues todas las aventuras de Europa. Y me surge una pregunta, ¿se puede construir esta aventura de la Unión Europea, con la forma que tenga, sobre la base del relativismo? Porque últimamente parece que eso se impone y, sin embargo, estamos asistiendo pues a esa desafección, a esa pérdida de rumbo, a ese euroescepticismo que crece. ¿El relativismo puede ser una buena base para continuar esta aventura?
El Papa ayer insistió mucho sobre la pérdida de los ideales, ¿no? Sobre ese sentimiento de cansancio, de envejecimiento, ¿no? De falta de, ya no solo de energía, sino de ilusión y de ideales. Yo creo que esto, evidentemente, es algo que está influyendo sobre la conciencia colectiva europea en estos momentos, por muchísimos motivos, y sin duda que hay que volver una y otra vez. Yo creo que él enfatizó mucho también ese aspecto, ¿no? De regeneración, en el sentido de vuelta a lo que generó la cultura europea, ¿no? A los orígenes más profundos. Y luego él también habló mucho de la diferencia entre pluralismo y relativismo, ¿no? En el sentido de que Europa es unidad en la diversidad. Él tomó ese eslogan o esa frase que resume la pluralidad de Europa y habló de la riqueza en muchas ocasiones, ¿no? De sus culturas, de sus países, de sus pueblos, de sus historias, ¿no? Nacionales, pero que todo ello hace lógicamente también un patrimonio cultural común y un patrimonio religioso común. Él, a la vez que señalaba las debilidades, también señalaba hasta qué punto Europa, en cuanto encarnación del mensaje cristiano y también en paralelo a lo que significa, digamos, la resurrección que surge de la debilidad, ¿no? Pues siempre ha sido capaz de volver a salir adelante. Es decir, que había un mensaje de optimismo, de mirar adelante, como no podía ser de otra manera, sin dejar de señalar y sin dejar de acentuar los aspectos pues de caridad, ¿no? También de todo este mensaje tan de este Papa de la misericordia, del acercamiento al otro, de la inclusión permanente, de la cercanía al marginado, al excluido, que creo que también fue una parte muy emocionante de su discurso, ¿no?
Precisamente te iba a preguntar por ese perfil que algunos llaman más social. Incluso hubo un periodista que, haciendo no sé si una cierta broma, le preguntó si era un papa socialdemócrata en el vuelo de regreso a Roma, y él mismo se lo tomó a risa. Es verdad que el papa habló de la crisis del trabajo, de la pérdida de significado y de ese drama de los que no tienen trabajo. Habló del tema de la acogida de los inmigrantes con una fuerza muy grande. Es un gran desafío que hasta ahora Europa pues no ha sabido muy bien cómo resolver. Todo este perfil social, ¿cómo se ha visto, cómo encaja en esas instituciones que él mismo señaló pues que a veces están como demasiado burocratizadas o que insisten en lo técnico?
Sí. Bueno, yo creo que hay dos temas distintos. Por un lado, la doctrina social de la Iglesia siempre ha tenido unos unos tintes muy sociales, ¿no? Uh-huh. Es decir, y esa idea de que el capital, entendido en el sentido de absoluto dominio de lo que puede significar el interés de lucro, etcétera, no es lo que puede gobernar en la sociedad ni las vidas humanas. El centro es la dignidad de la persona, es el ser humano, es la persona. Él volvió mucho a la idea de persona, ¿no? Y, por supuesto, retomando lo que es un magisterio de la Iglesia muy consolidado y de una manera muy muy reafirmada por San Juan Pablo II, ¿no?, en sus encíclicas Labore Mesercens y demás, pues es obviamente la idea de que el trabajo está por encima del capital, en el sentido de que el trabajo está vinculado a la humanización del mundo, a la persona humana, ¿no? Otro de los temas que él hizo una gran referencia, ¿no? La humanización, la pérdida progresiva de humanidad que se produce en el momento en el cual se pone como objetivo único y exclusivo pues el aumento de los bienes, digamos, económicos, o la preocupación exclusivamente económica, que quizá es lo que en muchas ocasiones le ha caracterizado a la Unión Europea. Yo por eso siempre pienso que sí, que hay que, por un lado, reafirmar sin ninguna duda que Europa es más que la Unión Europea. La Unión Europea y sus instituciones son un instrumento muy útil y que han hecho posible la reconciliación y la paz, pero esa reconciliación y esa paz no se hubiese hecho posible sin esos ideales de fondo y sin esa capacidad de acercamiento que tuvieron personas muy concretas en el inicio de lo que fue el proceso de integración europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso no es incompatible con que se haga una crítica de todo aquello que es burocracia, exceso de tecnocracia, exceso de regulación en muchas ocasiones y pérdida, por ejemplo, de algo que Jean Monnet, al parecer, dijo al final de su vida, que si volviera a empezar todo de nuevo empezaría con la cultura, ¿no? Yo creo que, efectivamente, por ejemplo, el Consejo de Europa, que tiene esa dimensión mayor de preocupación por los derechos humanos, por los temas de democracia, por los temas de patrimonio cultural, tiene ahí mucho que aportar y es una lástima que en los últimos décadas, años, pues se haya marginado un poco. El hecho de que el Papa eligiera hablar primero al Parlamento Europeo, pero después también al Consejo de Europa, que reúne además 47 países. Estamos hablando de un consejo, de una entidad que tiene, entre otros, a Rusia, a Turquía, a los países del Cáucaso, a todos los otros países que no están en la Unión Europea y que son europeos, los países pequeños. Es decir, es más amplio. Claro. Europa es más amplio que la Unión Europea.
Gracias a José María Beneito, que nos ha ayudado a, por lo menos, a avistar y identificar núcleos de atención que tendremos que revisar con más detenimiento en esos discursos importantes que ayer el Papa Francisco pronunció en la sede de las instituciones europeas. Un fuerte abrazo y gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y la actualidad de esta mañana nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde ha tenido lugar la habitual audiencia general de los miércoles del Papa Francisco,
que ha hablado hoy de la Iglesia peregrina, ha pedido oraciones también ante su próximo viaje del fin de semana a Turquía. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en la catequesis el Papa miraba al Adviento a punto de empezar. Pertenecer a la Iglesia, decía, es un regalo maravilloso que lleva inscrito una vocación altísima, ser esperanza y alegría en medio de nuestros hermanos. El Papa hablaba, y mucho hoy, de la vida eterna. La distinción no es entre quien ya se ha muerto y quien no lo ha hecho todavía, sino entre quien está en Cristo y quien no. En fin, al terminar, el Papa, efectivamente, pidió oraciones.
Como sabéis, desde el viernes próximo hasta el domingo iré a Turquía en viaje apostólico. Invito a todos a rezar para que esta visita de Pedro al hermano Andrés traiga frutos de paz, sincero diálogo entre las religiones y concordia en la nación turca.
En lengua árabe, el Santo Padre ha dirigido un saludo especial a los peregrinos de esta lengua, en particular decía a los que vienen de Irak y de Oriente Próximo. La violencia, el sufrimiento y la gravedad del pecado nos deben llevar a poner todo en la justicia de Dios, que será quien juzgue a cada uno según sus obras.
El viernes se celebrará en Madrid una jornada sobre soluciones y recursos para el patrimonio de la Iglesia, organizado por Grupo Norte.
Están previstas varias ponencias dirigidas a miembros de congregaciones e instituciones religiosas con el fin de contribuir a la mejor gestión de sus recursos. Carlos Buerba es director de instituciones religiosas de Grupo Norte.
realizar un plan de viabilidad económica de los recursos, un modelo de gestión eficiente, contar con unas estructuras dinámicas y adaptables a las necesidades que van surgiendo en los servicios, diferentes ámbitos en los que la Fundación Grupo Norte está siempre colaborando con las instituciones religiosas para favorecer esa colaboración que llevamos.
Y terminamos con la noticia de que el sexto premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, ha sido otorgado a la institución de las Adoratrices por su labor en favor de las mujeres víctimas de trata y violencia contra la mujer. Pues no tenemos tiempo para más. Hasta aquí nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE con la mejor información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Buenas tardes, hasta mañana.